Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
My love has no beginning, my love has no end. No front or back and my love will bend. I'm in the middle, lost in a spin. Loving you.
Para nuestros queridísimos oyentes, concretamente y en especial los cordobeses y los de Ciudad Real, tengo sendos mensajes de Sole Mayol, de nuestra actriz, porque van a representar el Jardiel Poncela. Eloís está debajo de un almendro que vienen trayendo en gira por toda España. Los próximos días 5 y 6, en Córdoba primero en Lucena y en Ciudad Real en Puerto Llano. O sea que si os gusta Jardiel Poncela, el surrealismo español, el buen teatro y sobre todo darle un abrazo a Sole Mayol, ella está muy ilusionada de que la acompañéis en Lucena, en Córdoba, y en Puerto Llano, en Ciudad Real. Y del teatro nos vamos a la novela y a la buena novela negra, porque con una bellísima portada de una muchacha adolescente en la editorial Espasa, saca Marta Robles su segunda novela en este género, con un título contundente, La mala suerte. Buenos días, Marta Robles.
Buenos días, qué gusto. Yo escribo novelas para venir a verte.
Pero además es que produce sin cesar, qué barbaridad, qué feracidad.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que ya sabes cómo somos los lectores de novela negra, que demandamos mucho a nuestros personajes, ¿no? Queremos que inmediatamente haya otra aventura dentro de la saga. Y el caso es que cuando acabé a menos de 5 centímetros, de pronto, ¿sabes? Ya tenía en la cabeza el germen de una historia y me puse con ella inmediatamente.
Es una historia que suena muy interesante porque su personaje clave, el detective Roras, que ya se ha consagrado en sus novelas, se enfrenta a la desaparición de una chica en el seno de una familia. Y lo interesante del asunto es que va viendo desde distintos puntos de vista a los distintos personajes y haciendo un acercamiento a ellos que te demuestra la distinta percepción que de la misma persona podemos tener distintos seres humanos. Por ejemplo, la madre, abnegada para unos, es una mujer que tiende a beber para otros y que tiene un problema con la bebida. El hombre modelo, marido en público, es un maltratador en privado. La chica adorable y vital está realmente angustiada, según dicen sus amigos adolescentes. Es que la vida es así.
Así es. Yo creo que en realidad las cosas no son como son, sino como uno las percibe. Y es cierto que a todos nos miran de distintas maneras. Y hay personas muy cercanas a ti o a mí que nos consideran de una manera y otras que nos ven exactamente al contrario. Y no es que uno esté en posesión de la verdad y el otro no. Es que así lo percibe. También por
y que son ambas cosas, probablemente. Porque las personas somos poliédricas, ¿no? Siempre me he quedado con las ganas de preguntarte por qué llamas Rouras al detective, porque como el empresario este catalán, cercano a Zapatero y a Público, se llama Roures, digo, seguro que uno u otro te preguntarán por eso.
Pues mira, Roures es Robles en catalán y es Carballo en gallego y en portugués. Entonces, mi padre se llamaba Antonio Robles, le llamaban Tony, entonces de alguna manera quería hacerle un pequeño homenaje que obviamente no podía hacer con mi nombre y de alguna manera hacerle un guiño a Vázquez Montalbán, que fue una persona que a mí me cambió la perspectiva de la literatura e incluso en algunas cosas de la vida y con quien tuve una buenísima relación. Entonces era un guiñito para que me trajera buena suerte.
¡Ah, qué bonito! Fíjate, esto nunca se lo había preguntado la otra vez que vino con la novela. Personas desaparecidas. Te has acercado minuciosamente al centro de personas desaparecidas, a los dramas, y me gusta mucho que digas que este es también un homenaje a todas esas familias a las que los demás miran como si tuviesen la culpa de su desgracia.
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que mira, hay millones de desapariciones en todo el mundo, como sabes, y es una cosa terrible porque como en el 95, 97, 99% de los casos siempre la desaparición se debe a alguien cercano. Cuando alguien desaparece en el seno de tu familia o entre tus amigos, de alguna manera inmediatamente te vuelves sospechoso. Y como hay tantísimas desapariciones que no llegan a resolverse, hay personas que son sospechosas y casi culpables toda la vida. Ellas e incluso las propias desaparecidas. Es decir, por ejemplo, fíjate en el caso de Madeleine McCann, pues ¿qué es lo que sucede? Que sus padres siempre van a estar bajo sospecha. Y eso es así, pero no solo sus padres, el detective que trató la información, sus amigos, los otros. Y eso es una cosa terrorífica con la que tienen que convivir las personas que encima llevan a cuestas el dolor de una desaparición.
Tiene además la novela negra de Marta Robles, La mala suerte, esta facultad de insertarse en la sociedad española vivísima, en el Mallorca que ella conoce mucho, en Las Rozas en Madrid, y reproducir familias y círculos sociales que existen en la realidad.
Exacto. Bueno, yo creo que las novelas no tienen que ser verdad, pero sí tienen que ser verosímiles. Entonces, esta es una novela con asuntos muy actuales que, en definitiva, son asuntos de siempre. Porque, por una parte, hablamos de desapariciones que son consustanciales al ser humano, o sea, desde el principio, por asesinato o por no, lo que sea, siempre hay desapariciones en nuestros entornos, pero desde siempre, desde que el hombre es hombre. Pero en los últimos tiempos hemos vivido, de alguna manera, cómo esas desapariciones en el foco mediático se agrandan las penas de las propias personas que tienen que ver con ellas, y a mí me parecía que era también importante reflexionar sobre que si a nosotros nos ponen un foco mediático constantemente, todos vamos a tener alguna trastienda, todos vamos a tener una rencilla con un hermano, una separación, una herencia que no sé qué, un problema, ¿no? Entonces me parecía que estaba muy bien este momento para que todos entendiéramos todas esas circunstancias que pasan. Y como te decía, las novelas no tienen que ser reales, pero sí verosímiles, y a mí me gusta mucho contextualizarlas, que reconozcamos sitios, que reconozcamos personas, que nos reconozcamos de alguna manera, a veces incluso a nosotros mismos.
De hecho, frisas también el tema de la corrupción, de los intereses políticos, de determinados círculos sociales.
Bueno, más que nada de la corrupción, hablo un poco de lo que era la corrupción franquista casi, cuando se hicieron tantas barbaridades en las costas españolas.
El boom inmobiliario.
Boom inmobiliario que llevó a unos cuantos a hacerse enormemente ricos gracias.
Sí, Gil, entre otros.
Entre otros, y ahí, bueno, tenemos una enorme cantidad de ejemplos, y que bueno, que luego por suerte no ha sido exactamente igual, pero que en esos momentos hizo que nuestras costas maravillosas, pues algunas dejaran de ser tan maravillosas por esa construcción que las destrozó.
Efectivamente, hay varias cosas que me traen a la memoria esta novela. Por ejemplo, también, en cierto modo, no sé si la has visto, la nueva película Todos lo saben, con Penélope Cruz y Bardem.
No la he visto, pero ya me han dicho que la tengo que ver, sí.
Es la desaparición de una niña, la mirada del director sagacísima sobre una familia de La Mancha, el reconocimiento que hacemos cada uno de nosotros en las perversidades internas de esa familia y de la forma de vida de un pueblo, ¿no? En ese sentido, ¿cuál sería también tu deseo al meter la cámara en este recorrido de tu novela negra? ¿Qué es lo que quieres revelar de los seres humanos?
Pero yo fundamentalmente lo que quiero es que quienes lean esta novela reflexionen sobre distintos asuntos. Me gustaría que se reflexionara precisamente sobre ese problema que hay con las personas que desaparecen y la gente de su entorno. Me gustaría también que se reflexionara sobre la incomunicación que existe en la adolescencia. Esta chica, Lucía Peña, es una chica que en un momento determinado nos va a mostrar su angustia y ese grado de cambio de su carácter, ¿sabes? Cuando están completamente insatisfechos, no saben lo que quieren, no saben dónde van, se sienten tristísimos un día, muy alegres otro, y al final no saben qué hacer para gustar a los demás, y muchas veces se equivocan, hacen las cosas que no tienen que hacer. ¿Quién no ha bebido? ¿Quién no ha fumado? ¿Quién no ha bailado de más por querer gustar al resto, ¿no? Entonces, todo eso también está en la novela, y al final conduzco al lector, pues con un quiebro argumental bastante potente, creo yo, a una reflexión fundamental. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para conseguir ser padres o madres?
Y a eso iba, porque esta es una de las tramas del libro más interesantes y poco abordadas, que es todo el conjunto de pasiones, que nunca hemos pensado en eso, que se pueden dar en torno a la reproducción asistida. Porque hablamos de ello en términos científicos o en términos de derechos, pero no desde el punto de vista afectivo.
Desde el punto de vista afectivo y desde el punto de vista también muchas veces de los derechos de los niños, que normalmente las personas que quieren tener hijos, da igual que sean padres biológicos o no, por reproducción asistida o no, utilizando la técnica que utilice, siempre dicen que ser padres es un acto de generosidad, pero en definitiva no están pensando en nadie más que en ellos. Hasta que los niños nacen, que luego exige mucha generosidad, etcétera, etcétera, y para ser un buen padre ya sabemos todo lo que hay que hacer. Pero el deseo de tener hijos a costa de lo que sea, incluso a veces sabiendo que esos hijos a lo mejor no van a poder tener la dignidad que se merecen por distintas circunstancias, es algo que los padres a veces, muchas veces, ni se plantean. Y entonces, en este querer tener hijos a costa de lo que sea, me salto lo que sea y justifico lo que sea, pues encontramos, yo creo que ciertas abyecciones del ser humano que es preciso repasar.
Es muy interesante como espoleta literaria esta cuestión, porque es una pasión enorme la que puede llegar a sentir una mujer o un hombre por tener un hijo, una verdadera obsesión, ¿eh? Y en uno de los capítulos dice Marta, dicen que la reproducción o el tener hijos es una cuestión de generosidad, y ella dice no, más bien es un gesto de egoísmo que luego tiene consecuencias que exigen una enorme generosidad, pero que no todo el mundo tiene. Abordas también el tema de los registros para la reproducción asistida y la complejidad de todo esto. Háblanos un poco, porque lo has buceado en ello y merece la pena hablar de ello.
Sí, yo creo que tendremos que hablar, yo creo que se tienen que leer la novela para darse cuenta, se tienen que leer la novela para darse cuenta de la cantidad de agujeros negros que hemos tenido con respecto a todo lo que tiene que ver con la reproducción asistida en nuestro país. Es que mira, ¿sabes lo que pasa, Cristina? Que muchas veces hablamos de la maternidad subrogada y solamente nos estamos ocupando de este asunto. Pero al final no nos damos cuenta que todo lo que tiene que ver con el acto de la maternidad y la paternidad elegida y deseada, no como mero acto de reproducción, está envuelto en el negocio. Quiero decir que desde la adopción, porque claro, hay gente que se levanta y dice, es que es terrible la maternidad subrogada porque una madre que tiene que entregar al fruto de su vientre, tal y cual, y las madres que tienen que dar en adopción a sus hijos. Y, en fin, con este caso podemos ponerlos todos. En torno a todas estas cuestiones hay mucho dinero en juego y ha habido muchas cosas mal hechas durante muchos años en España, que yo creo que ahora se van a
y muchas preguntas, porque yo recuerdo un caso del que alguna vez he hablado a los oyentes en Alemania, relativamente reciente, de una niña que al alcanzar la mayoría de edad reclamó a los tribunales alemanes su derecho a saber quién había producido la donación de esperma de la que ella nació, sabiendo como sabía que era hija de su madre, pero no biológica de su propio padre. Se llevaba bien con sus padres, pero sentía esa necesidad y luego una cierta curiosidad impulsada por el hecho de que se llevaba muy mal con en ese momento de la adolescencia, etcétera, con uno de los cónyuges. Y efectivamente ha tenido que... En Alemania no está reconocido ese derecho, de tal manera que ella tuvo que ir a todas las instancias judiciales hasta que el Tribunal Supremo ha fallado a su favor y ha podido conocer al origen de la donación, que era una persona homosexual que vivía con su pareja y en la que curiosamente ella ha reconocido muchas de sus grandes pasiones, por el arte, por una serie de obsesiones que no tenían nada que ver con sus progenitores conocidos.
Pero es que eso es así porque la genética es la genética y al final ya la sabemos.
Y entonces... ahora es muy amigo de todos ellos, de sus propios padres y de los otros, pero detrás de esto hay toda una historia humana de sufrimiento y muy compleja en cualquier caso.
Por eso digo que ante todo están los derechos de los niños, de los niños que nacen, porque mucha gente se empeña en no decir nunca nada de cómo ha sido, de cómo han venido al mundo.
Bueno, también porque pensaban que era mejor.
Bueno, pensaban que era mejor, pero deciden por el niño. Al final pensaban que era mejor ¿para quién? ¿Para el niño? ¿Para ellos?
¿O para el niño?
¿O para ellos? Es que siempre...
No lo sabes. Siempre tengo
esa duda. Y luego, precisamente, por el hecho de que ha habido muchos abusos y muchas circunstancias muy extrañas, pues, por ejemplo, en el Reino Unido es necesario saber la trazabilidad de los espermas donados o los óvulos donados.
Bueno, entre otras cosas, porque puede haber muchos casos de incesto. Quiero decir,
por ejemplo,
si un donante hace, como hace, varias donaciones de semen... Pues,
aunque esté prohibido.
Bueno, es que se pueden hacer varias, por lo menos cuatro o así.
Se pueden hacer varias, pero según la legislación, por ejemplo, en España solamente se podría fecundar con el esperma donado, con los óvulos donados, 6.
Ya son muchos.
Claro, es que pero eso si supiéramos que son esos 6. O sea, el problema que hay es que pueden ser muchos más.
Ya, pero incluso estadísticamente, no lo sé, pero puede ocurrir que esos 6
se encuentren en el mundo.
Y claro, no saben de dónde vienen.
Así
y que
es.
Se casen dos hermanos, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
O sea, que es que son multitud de problemas totalmente fascinantes.
De los que normalmente no se habla nunca, no se reflexiona nunca, porque simplemente con el hecho de que tú quieras quieras ser padre y seas padre, ya parece que te imbuye una especie de sabiduría y ya eres bueno y ya eres todo. Fíjate que al principio de la novela, Rores está hablando con la madre de la niña desaparecida y entonces ella le dice en un momento, es que tú no entiendes nada porque no tienes hijos, le dice a él, ¿no? Entonces él le dice, te voy a decir dos cosas, Amanda, no necesariamente seas ni buena ni mala persona por tener hijos o no, y tampoco implica que seas, y tampoco asegura que vayas a ser feliz o infeliz. Porque muchas veces claro. Los padres hablamos, vamos, como si fuéramos con una superioridad que es un poco angustiosa para los que no tienen hijos y que desde luego no tiene que ver con la realidad.
No, realmente es cierto que la felicidad no depende de eso, ¿eh? y que puede contribuir, obviamente, y uno quiere a sus hijos mucho, pero que no está ahí la clave de la vida, o sea, por mucho que te obsesiones con ello. Pues como veis, tiene mil aspectos esta novela, La mala suerte, de Marta Robles, con una bellísima porzada, por cierto.
Me gusta, sí.
Es que es muy bonito, sí. Como lo han hecho, francamente.
Sí. Sí, sí.
O sea, con el doble rostro de la niña adolescente, muy reconocible en la editorial Espasa, con la que no solo lo vais a pasar muy bien, sino que además vais a abordar temas tan fascinantes como los que hemos expuesto. Así que muchísimas gracias por volver con otro libro, Marta Robles. Hasta el próximo.
Gracias a ti, querida. Eso, escribiré otro para venir a verte, que si no, no nos vemos. No
es
puede
verdad,
ser.
Es verdad.
Muchas gracias.
Vamos a hacer el recorrido completo, ¿eh? Que hemos ido de las poesías y de los caprichos de la música a la novela negra y ahora vamos a la gastronomía. Pepe Oneto, que haya alivio.
Buenas tardes, que haya alivio, Cris.
La olla podrida castreña. Que esto ya lo hemos explicado varias veces, lo que es la olla podrida, que no tiene nada de podrida. Explícaselo a la gente.
Lo hemos hecho varias veces, la olla podrida, pero nunca esta vez va a ser la primera que vamos a hacer la olla podrida castreña, refiriéndonos a la localidad de Castro del Río, porque allí estuvo detenido Miguel de Cervantes un tiempo y la verdad que hay una gran vinculación de este pueblo con este famoso escritor.
¿Y por qué,
¿no?,
estaba detenido?
Bueno, por cuestiones de la época, porque también en aquel tiempo de 4 me llevo 8, ¿sabes? También no me quiero meter mucho en el tema porque esto se los quiero dejar a los estudiosos.
Desconocía yo esta cuestión, claro, de Cervantes y Castro
del
Río.
Sí. Los estudiosos, como Paco Molero, por ejemplo, son los más autorizados para hablar del tema este. Yo sí puedo hablar de esa vinculación que tenía Cervantes con la gastronomía, ¿no?
Sí, porque estoy yo ahora releyendo por segunda vez el Quijote de forma minuciosa y me lo estoy pasando en grande con la gastronomía. Ajos, por ejemplo, y las cebollas están en todas partes.
Eso es. Sí, Cristina, por cierto, se dice que durante el tiempo que estuvo detenido Cervantes allí en Castro del Río, en Córdoba, y se lo dicen los personas estudiadas en el tema, que ahí fue donde se inspiró para hacer el Quijote, ¿no? Así que muy interesante. Y precisamente por esto que estamos diciendo, se celebra, como lo que se celebró el pasado, o sea, ayer sábado, la Jornada Gastronómica Cervantina, que viene a colación de esto, un evento que hace la Cofradía Gastronómica del Bacalao, la Federación de Cofradía Gastronómica de FECUAN y, por supuesto, el Ayuntamiento con el apoyo de la Fundación Cajasol. Y este fue el plato estrella que se sirvió ayer, entre otras muchas actividades, esa olla podrida castreña que sé que es la que va a caer para nuestra gente, Cristina.
Pero que casi os caéis de espaldas porque con este calor esto es un guiso muy potente.
Sí que lo es. Bueno,
sobrevivisteis, con lo cual vamos a ver qué interés pueda tener esto para el invierno que se avecina.
Bueno, pues eso puede ser una de las propuestas que vamos a hacer a lo largo de la temporada para que los fríos vendrán, Cristina, que no nos hagamos ilusiones, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, en primer lugar, ¿qué hacemos? Vamos a coger garbanzo y alubia, lo vamos a poner en remojo, por separado, evidentemente, y cuando ya estén así remojaditos desde el día anterior, vamos a poner una olla con su agua correspondiente, la llevamos al fuego, cuando rompa el hervor, le vamos a incorporar en primer lugar los garbanzos vamos a llevarlo al fuego, evidentemente, y le vamos a poner una cabeza de ajo, una cebolla, y cuando ya estén casi tiendo, le incorporamos las alubias, vamos a dejar que siga hirviendo y lo vamos a aderezar, como estaba diciendo, con la cebollita, con el laurel, los ajos, un poquito de pimiento molido, un buen chorro de su correspondiente aceite de oliva.
Aceite de oliva virgen extra, que es que me has dejado sin motivar.
Un buen chorro de su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Qué bien lo dices, oh, qué bien. Y entonces, bueno, pues vamos a esperar a que se ponga tiernecito mientras que estamos haciendo esta operación, vamos a dedicarnos a hacer la otra parte del plato, la otra parte de
esto. Esto de mezclar garbanzos y judías no es tan común, ¿eh? Yo esto no lo conocía.
Bueno, pues sí. Fundamentalmente.
Ni siquiera en la olla podrida, no tenía yo esa noticia, qué curioso, sí.
En Andalucía sí se hace mucho esta mezcla, Cristina.
Ah, sí, mezclar judías y garbanzos.
Eso es. Ya te voy a seguir explicando cómo es esta olla podrida y por qué se llama castreña, ¿verdad? Uh-huh. No es la olla podrida convencional como ya hemos hecho en otras ocasiones, que tengan en cuenta los expertos en gastronomía, ¿no? Estamos haciendo la olla podrida castreña. Así es que en este sentido, mientras que se están cociendo, estamos haciendo un potaje muy corriente con los garbanzos, con las alubias, con esa cebolla, con el pimiento molido. Mientras que está hirviendo esto, vamos a dedicarnos por otra parte, en otro recipiente, a hacer la carne, por lo que lo diferencia de un potaje común es los diferentes tipos de carne con la que se elabora, con carne de ternera.
Aunque suelen ser, las ollas podridas suelen ser poderosas en condumio y en carne.
Podría,
¿no?
Que ya hemos dicho muchas veces que podrida no es porque esté podrida, sino por el poderío.
Por el poderío, porque suelen llevar cordero, vaca, cerdo, eso. Cosa muy fuerte. ¿Y cómo lleva la castreña?
Bueno, pues entonces en este caso la castaña, la diferencia, como estamos diciendo, es que en una cacerola vamos a hacer un sofrito con su aceitito, con un poquito de cebolla, unos ajitos picaditos, otros sofrezos para que luego se pueda apreciar, un buen puñado de zanahoria, y cuando ya tengamos hecho el sofrito, le vamos a poner unos buenos trozos de carne, pero en este caso de jarrete, morcillo, vamos a esperar que se cueza y cuando esté un poquito tierna le vamos a poner, claro, porque la cochura que tiene el cordero no es la misma que tiene la carne de ternera, ¿no?
Claro, claro.
Cuando digo esto, entonces, cuando ya esté casi tierna la carne de ternera, le imponemos un buen puñado de carne de cordero, ya troceadito, un buen puñado de carne de cerdo, un poquito de pollo, y vamos a seguir esperando que hierva todo el conjunto.
O sea, fíjate que la de ternera lleva más tiempo. Qué interesante.
Claro, y fundamentalmente el tipo de ternera que hemos puesto, o sea, el tipo de la parte de la red, que es el jarrete, que es una carne especialmente más dura, ¿no?
Pero, sin embargo,
muy jugosa, que yo recomiendo.
Pero has dicho que el jarrete es el morcillo.
El morcillo, sí.
Yo lo trabajo mucho, el morcillo, sí.
Es muy jugosa, es una carne...
Bueno,
una
sobre carne... todo es magra, muy magra, y muy sabrosa. Aquí en el cocido madrileño se usa mucho.
Sí, es la que se usa para el cocido madrileño, efectivamente. Bueno, ya tenemos la carne, los diferentes tipos de carne que hemos dicho, ¿no? El cordero, el cerdo, el pollo, el morcillo de ternera.
Todo ligerito.
Y claro, mientras que hemos estado... Todo juntito, ahí está. Mientras que hemos estado haciendo esta operación, ya la olla que tenemos en el fuego con los garbanzos, las alubias y demás, están en ese punto. Bueno, ahora lo que resta simplemente es incorporarle esa carne con los aderezos que hemos comentado a la olla donde tenemos esas legumbres, ¿no?
¿Y el agua que viene de la carne se tira o se incorpora?
No, el agua se queda. El agua se queda en la... Hombre, porque también eso va a contribuir a darle ese sabor riquísimo.
Riquísimo,
¿no? Bueno, mezclamos la carne con esa legumbre que antes hemos comentado. Ponemos todo a punto de sal, removemos bien todo el conjunto, vamos a darle un hervorcito para que se mezclen bien ambos elementos y cuando esto ocurra así, de esta forma habremos conseguido la olla podrida, que este fue el plato principal, como decía antes Cristina, que se comió ayer en esa tercera jornada gastronómica cervantina en Castro del Río, un pueblo que, bueno, cuyo alcalde, por cierto, José Luis Caravaca, y fue todo un éxito, y perdona por la inmolestia.
Y tendríais que dormir siesta después de este desafuero.
Totalmente. Cristina, me quedé allí en la hospedería.
Amodorrao.
Un antiguo convento que se ha transformado ahora en una hospedería, que es un sitio encantador, que dirige José Aguilera, y evidentemente después de ese viaje de Olvodrida, ¿no? Una buena cistecita es el complemento ideal de este plato. Cristina.
Pues que haya librio, Pepe Oneto, que veo Cristina, que ya lo llevas en el cuerpo, tras la olla podrida y la siesta correspondiente.
Me voy corriendo ahora a celebrar el cumpleaños de mi Carmen Rodríguez, mi querida amiga, la mujer de Antonio Montiel, que ayer me espera para otra fiestecita, Cristina.
Pues ya te veo, que estás bien aliviado del cuerpo. ¡Un abrazo! ¡Chao,
que
chao!
¡Que haya alivio, pañá!
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I know someday I'll discover the one who'll be my true lover. I'll tell her right from the start. If you want my heart, you know what you got to do.
Me gusta abordar este tema de medicina que vamos a abordar ahora sobre el Parkinson, porque las enfermedades neurodegenerativas nos van a afectar a muchos de nosotros. En la medida en que se vive más tiempo, la presencia entre nuestros conocidos de Alzheimer, de Parkinson, incluso de otras dolencias como la esclerosis, pues cada vez es más frecuente. Y en España hay más de 300.000 personas que padecen el Parkinson, que no tiene cura, aunque se puede retrasar la aparición, etcétera, pero en la Universidad Autónoma de Barcelona están trabajando en algo. No queremos tampoco echar las campanas al vuelo, hablamos de un experimento que se ha desarrollado en gusanos, pero que apunta muy bien. En el Instituto de Biotecnología y Biomedicina, hay un equipo de jóvenes investigadores que ha localizado una molécula que detiene y revierte la neurodegeneración del Parkinson. Hablamos con don Salvador Ventura, investigador de este instituto y director del proyecto. Buenos días, don Salvador.
Muy buenos días.
Qué placer saludarle.
Mucho gusto.
A ver si es usted capaz de explicarnos, incluso a gente como yo, que no entendemos nada de ciencias, qué es el Parkinson, por qué lo tenemos, qué nos pasa cuando tenemos Parkinson.
Muy bien, te explico. Mira, el Parkinson, como sabéis, es la segunda enfermedad neurodegenerativa que afecta a más pacientes, a más gente en el mundo y también en España. Y hasta el momento pues no tenemos cura. Y no tenemos tampoco ninguna manera de hacer que vaya más lentamente. Lo único que tenemos son tratamientos para los síntomas y, desgraciadamente, incluso al cabo de unos años, esos tratamientos dejan de funcionar. Uh-huh. Entonces, el Parkinson es al final una enfermedad neurológica en la cual mueren unas neuronas. Y las neuronas que mueren son unas neuronas muy concretas, que son las neuronas que sintetizan una molécula que se llama dopamina y que es muy importante, entre otras cosas, para controlar el movimiento. Y por eso los pacientes de Parkinson, entre otros muchos síntomas, pues tienen problemas motores. Entonces,
problemas motores significa que tiemblan, que les tiemblan las manos, que...
Alguna gente tiembla, otra gente tiene justamente lo contrario, se bloquean y cuando se levantan de la cama no se pueden mover hasta que se activan.
Están rígidos, tienen rigidez en el rostro.
Tenían rigidez. Otra gente tiene problemas de demencia incluso. Hay una serie de diferentes síntomas en los diferentes pacientes. Quizás lo que conocemos más es lo más visible, que son el temblor de las manos, pero es una enfermedad muy debilitante.
Uh-huh. Vamos a ver si podemos entender de forma sencilla también en qué ha consistido la investigación que has dirigido.
Vale, perfecto. Pues mira, el Parkinson sabemos que, a pesar de ser muy complejo, se origina por un fenómeno muy específico, muy concreto, que es que hay una proteína que, bueno, en este caso se llama sinucleína, en el caso de Alzheimer es muy parecido al mecanismo, que deja de funcionar, y deja de funcionar de tal manera que lo que hace es lo que decimos agregar, que agregar es sencillamente es que se empieza a unir a ella con ella misma, con otras moléculas de ella misma. Uh-huh. Se forman cada vez, digamos, bolas más grandes dentro de la célula que la acaban matando. Entonces, esto es lo que iniciaría
el proceso.
El proceso, exactamente. Y nuestra idea, y la de otros grupos también en el mundo, por supuesto, y farmacéuticas, es intentar atacar este proceso, porque este sería el inicial. Y, por lo tanto, si pudiésemos pararlo, estamos todavía muy lejos, pero idealmente podríamos pararla, y si consiguiésemos que estos agregados se deshiciesen, podríamos incluso revertir los estados iniciales, cuando las neuronas todavía no han muerto. Cuando las neuronas han muerto, nosotros ya no podemos hacer nada.
Claro.
Solamente se pueden hacer tratamientos paliativos. Y eso es lo que hemos buscado. Lo que hemos buscado es una molécula que sea capaz de parar la agregación.
O sea, como una especie de antiaglomerante, por decirlo de manera paleta.
Lo dices perfectamente. No, es así. Yo no lo hubiese podido decir mejor. Un antiaglomerante. Pero que funcione idealmente en los estadios iniciales, cuando se empieza a aglomerar, que lo evite. ¿Vale? Entonces, el problema es que eso es muy complejo. Buscar una molécula que tenga esas propiedades es muy complejo porque la proteína esta es muy especial y no podemos utilizar métodos convencionales. Uh-huh. Entonces, dar palos de ciego y probar muchas moléculas. Y lo que hemos hecho nosotros es probar una librería de moléculas, como que tiene una librería de libros, nosotros tenemos librerías de moléculas.
Sí, sí,
y hemos probado
sí.
14.000 moléculas, oh. Una a una, 14.000, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Sí, sí. Esos son los chicos, la gente joven, ¿eh? Que tienen mucha fuerza y hasta hemos dado con una. De hecho, no hemos dado con una. Hemos publicado una, que es la que vosotros habéis visto. Tenemos tres más que tienen esta capacidad. La capacidad de evitar en el laboratorio, ¿eh? Que la proteína aglomere.
Madre mía, o sea que ha sido prueba-error 14.000 veces hasta encontrar las sustancias que no que evitaban la aglomeración.
Exactamente, las hemos probado todas y nos hemos quedado con las más buenas. Inicialmente nos quedamos con 40 de 14.000, que ya es una. Y después de estas 40 las hemos analizado con mucho cariño, cada una de ellas, y las hemos bajado hasta 4 totales, que es lo que en este momento tenemos patentado. Y la que hemos ahora publicado y la que habéis visto, para nosotros es una de las que tiene más futuro, porque no solamente para la formación del aglomerado, sino que es capaz de deshacerlo.
Fíjate. O sea, y claro, la persona que nos está oyendo y que padece el Parkinson o sus parientes, sus seres queridos, estará diciendo, yo quiero comprar esa sustancia o cogerla y tomármela. ¿Cuánto puede tardar todo el proceso hasta que pueda ser utilizado con humanos?
Pues puede tardar tiempo. En el mejor de los casos, si todo fuese muy, muy bien, se podría probar si funciona en humanos en unos 5 años.
Madre mía.
Sí funciona.
O sea, primero va, lo siguiente ahora es en monos.
Ratones.
En ratones.
Ahora, sí, lo que vamos a probar es. El problema de las enfermedades neurodegenerativas es que, al contrario de lo que pasa con cáncer o otras enfermedades, los modelos animales son muy limitados.
Claro.
¿Vale? Porque pasan en el cerebro y son muy limitados. Entonces, hace 2 años que ha salido un modelo de ratón que reproduce muy bien el fenotipo de Parkinson. Y este es el que vamos a empezar a probar ahora.
Sí,
necesitamos
sí.
todavía recoger un poco de dinero para poder accederlo.
Ajá, y si la gente quiere colaborar, porque esto son cosas maravillosas, poder aportar algo a la ciencia.
Pues mira, vamos a hacer muy pronto un Berkami, vamos a hacer una colecta, entre otras cosas, ¿eh? Estamos pidiendo, hemos tenido una ayuda de la Caixa, estamos pidiendo al Ministerio, a todo el mundo, pero sí que vamos a poner, para que la gente pueda, por una parte, aportar y por otra parte, familiarizarse con la ciencia, una colecta de fondos públicos. Todavía no te puedo dar la página web, desgraciadamente.
Pues dánosla en su momento, porque se lo diremos a los oyentes, que somos muchos los que estamos interesados.
Perfecto.
Y este, que es un sistema en definitiva de crowdfunding muy americano,
exacto.
Permite colaborar con las instituciones científicas y con la gente que está haciendo cosas, y es muy ilusionante, la verdad.
Pues
bueno,
sí.
Pues esperemos que en breve podáis hacer esto de los ratones y que vayáis adelante. Es don Salvador Ventura, investigador del Instituto de Biotecnología y Biomedicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, que anda buscando este remedio, un antiaglomerante para las células que matan a nuestras células buenas por culpa del Parkinson. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Un ánimo,
un
ánimo, ánimo. Y mándanos esa dirección. Adiós.
Vale, hasta luego.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
It's him and me. That's what he said. But I can't choose between a vegan and a pothead. So I chose you because you're sweet. And you give me lots of love.
Así, con esta música lenta y cautelosa, viene Paloma Paulete.
Hola.
Con Mikey de Toro.
Hola.
Buenos días.
Buenos días. Oye, Cristina, una pregunta. ¿Tú tienes helicóptero?
No suelo.
Todavía no llega.
No me cabe, no tengo yo. Lo de la pista no lo resuelto.
Y puerto.
Por pelas tampoco,
el cash ando un poco corta.
Vaya.
Tengo patín.
Ah, bueno, está bien, es un sucedáneo. Bueno, el que sí que tiene helicóptero es el presidente de Argentina, Macri. Entonces,
nuestro, que lo usa mucho.
Claro, claro, ahí te iba a hacer la relación. Bueno, mientras que Pedro Sánchez lo usa para unas cosas, Macri también lo usa para las suyas. Me imagino que, aparte de los actos oficiales, entra dentro de los movimientos del presidente de Argentina ir a recoger a su hija en helicóptero
no
al cole.
No puede ser.
Sí,
no
sí.
No puede ser.
Te lo pongo. Mira, mira.
Ahí lo tenés. Ahí se va la plata de nuestro país. Con el helicóptero para llevar a la hija al delincuente.
No me lo puedo creer. Pero bueno, es un vicio que se está extendiendo.
Pero es que eso que suena, si ves el vídeo está colgado en internet. Entonces, si ves el vídeo, lo que se ve es a Macri entrando en un descampado de hierba grandote, que debe estar cerca del colegio privado que lleva a su hija, y sale él con el equipo de seguridad subiéndose al helicóptero con su hija. Entonces dice la noticia que llega en coche, pero que se pira en helicóptero con la niña.
Ay, mira qué bonito, que esto es como lo de la boda reciente en Cameros de nuestro presidente, que se fue a una boda de un cuyao con su mujer, más bien ahí en Cameros, con una escolta de 50 hombres en un pueblo de 40 personas, o de 20.
Sí, a mí en segundo de eso ya me mandaban en tren.
Ya ves tú lo que son las clases sociales. Bueno, ya ha entrado en nuestro... No os vayáis, porque tenemos que saludar a nuestra siguiente invitada, que nos va a ayudar a cerrar el programa, y que viene acompañada, porque quien ahora nos saluda, que es doña Lidia García, una joven señora rubia con sus tatuajes, bien guapa, viene con un animal, con unas largas orejas. Lidia, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos quién es el que te acompaña.
Bueno, pues este es mi perro Bully. Es un perro de protección para mujeres víctimas de violencia de género. Es un perro que está socializado, como veis, que no está alborotado ni nada. Y bueno, pues digamos que es mi guardaespaldas particular.
Es un perro precioso. ¿Qué raza es?
Es un pastor belga malinois.
¿Qué pesa?
37 kilos, así.
Bueno, se supone que el perro que ahora mismo está acariciando Mikey, al que en realidad el perro debería devorar si supiese quién es Mikey de Toro, pero claro, el perro no puede leer los interiores, ahora fuera de bromas, está especialmente entrenado y repite además pautas de comportamiento en un entrenamiento especial todas las semanas para defender a Lidia. De tal modo que si percibe algún tipo de intención agresiva en quien la rodea, reacciona de inmediato. ¿Qué es lo que hace Lidia?
Bueno, los perros llevan una dotación, como ves, el arnés que lleva puesto, y luego llevan un bozal de impacto. Entonces,
¿qué es eso de un bozal de impacto?
Bueno, ahora después te lo enseño. Es un bozal especial que está preparado para que el perro golpee.
Ajá.
O sea, nosotras no podemos dejar que los perros muerdan. Entrenan golpeando con el bozal, y la orden para que el perro se active es que nosotras le agarremos el arnés, por si tenemos un bloqueo, pues que te agarres al arnés y el perro ya se activa.
O sea, el perro, en el momento en que tú tiras del arnés, se abalanza con el morro cerrado y con su bozal contra la persona y la golpea.
Sí, él no distingue quién es el agresor. Él entiende que tú le coges el arnés y es su manera de trabajar.
Ajá. ¿Y te ha ocurrido ya? ¿Has tenido que activarlo?
De momento no.
Ajá. Porque detrás de Lidia hay una historia muy trágica. Llevamos un periodo terrorífico. Termina el mes de septiembre, precisamente hoy, con una triste cifra. 9 mujeres y 2 niñas asesinadas por crímenes machistas. Y personas como Lidia, que es que no podían ni salir a la calle. Ella ha padecido la violencia de género. ¿Qué te pasaba?
Bueno, yo tuve... Bueno, he tenido varias malas relaciones, pero esta última pues fue mala, bastante mala, y me ofrecieron el proyecto y me pareció una manera de salir de ello y bueno.
Pero dime, ¿varias veces has tenido parejas que te pegaban?
Sí, si te digo, realmente han sido 12 años, porque te metes en una espiral que no te das cuenta y todo lo que hacen estas personas lo acabas normalizando.
Fíjate. Sí, sí, además los expertos explican que hay personas con un perfil como que van a buscar ese mismo tipo de persona que la maltrata, que la humilla, que la agrede.
Efectivamente, y así he estado 12 años.
Madre mía de mi vida, ¿con cuántas parejas?
Pues habrán sido 5 o 6.
Madre mía de mi vida. ¿Y todas te resultaban atractivas?
Sí, claro. Y es que todos, ahora lo pienso, y todos empezaban igual y luego pues acababan igual. Y cada vez ha ido la cosa peor y ya pues mira, esto ha sido una vía de salida, digamos que he tenido una oportunidad muy buena.
Porque algunos de ellos, entiendo, te han seguido después, te han hecho la vida imposible.
Sí, de hecho con este tengo también problemas y sigo teniendo problemas con él.
Bueno, ha llegado hasta el extremo de no poder salir a la calle, cuéntanos.
Sí, yo estuve pues desde que puse la denuncia, que me costó mucho denunciar, pero desde que puse la denuncia estuve como un año y poco sin salir de mi casa hasta que me dieron al perro.
¿Un año sin salir de tu casa?
Sí, salía era con mis padres a los recados, pero siempre con ellos, pero lo que es salir, en plan, salirte a dar una vuelta y eso... Nada.
¿No te atrevías? ¿Porque él estaba merodeando o podía acercarse?
Sí.
¿Ha cesado en su acoso?
No.
¿Y qué hace cuando ve al perro?
No, él no puede estar donde yo vivo, pero la manera que tiene él de, digamos, fastidiarme a mí es a través del dispositivo que lleva puesto. Él lleva una pulsera
de alejamiento
y un dispositivo como el mío. Entonces él, si él se separa del dispositivo o se quita la pulsera o no lo carga, tal, a ti te llaman para decírtelo. Entonces
vives en un sin vivir.
Sí. Y este, pues eso es lo que mejor se le da. De hecho, el miércoles tengo una declaración en el juzgado por este tema.
Madre mía, de mi vida. De todas maneras, él conoce que ahora mismo existe Bully, que tienes al lado el perro.
No sé si, me imagino que sí, que lo conocerá porque me ha visto todo el mundo con el perro y aunque él no esté ahí, yo pienso que sí, que lo tiene que saber.
¿Y se te ha quitado el miedo?
Cuando tengo a Bully cerca, el miedo no es igual.
Claro. ¿Y alguna vez te separas de él? Porque yo no me separaría.
No. La verdad que no. Viene conmigo a trabajar, viene conmigo a estudiar, o sea, es mi otra mitad.
Claro. Y cuando va pegado a Lidia por la calle, porque además va pegado a tus piernas.
Sí, sí, va pegado empujándome.
Pues entonces se siente más poderosa. Yo me imagino que acomodaros el uno al otro, el perro y tú, también ha llevado un tiempo.
Sí. Cuando a mí me dieron a Bully, estaba sin formar, o sea, no tenía nada de formación, en plan obediencia y todo esto, y bueno, pues se la hice yo, me costó, pero me echo con él, y hoy por hoy el vínculo que tenemos, pues es, la verdad que para mí, genial.
Hay que decir que nuestra interlocutora, esta mujer que se ha liberado de la constante agresión masculina gracias a este perro de defensa, es adoradora de los animales, porque cuando yo he visto lo que tienes en casa, hija mía, me ha parecido un zoo. Dice, vamos a ver, Lidia García tiene en casa, además de Bully, un Golden Retriever de 12 años, un gato, un canario, dos hámsters y cuatro Yorkshire Terrier. Pero vamos a ver. ¿Y cómo se lleva Bully con toda esa fauna?
Pues la verdad que genial. Y las Yorkshire, las pequeñitas, son peores que este. Pero vamos, que cuando entró se quedó un poquito como de ¿dónde me ha metido esta
cariño? Pero será una casa de campo, ¿dónde vives?
Es un chalet.
Ah, es un chalet, pero porque sí. Vamos, esto en un piso, ¿te puedes morir?
No, no, no.
¡Qué barbaridad! Y comida gastas un montón.
Sí, en presupuesto vamos... Eso, más los gatos que alimento en la calle, que les compro el pienso, pues...
¡Qué barbaridad! Una última cuestión, Lidia. ¿Tú puedes entrar en todas partes con Bully, con tu perro escolta?
Pues no. Lamentablemente, ese es el mayor problema que tenemos ahora mismo con estos perros, porque todavía no están en la legislación, no son perros de asistencia, digamos. Entonces...
No. O sea, ¿no son como los que prestan asistencia a un ciego, por ejemplo?
No. Digamos que legalmente no. Yo tengo compañeras que entran a sitios echándole morro y a ver qué las dicen, pero yo, por ejemplo, pues no me sale el echar ese morro, entonces yo pues sí que pregunto.
¿Y dónde tienes más dificultades? Por ejemplo, ¿en qué lugares no puede entrar Bully?
Bueno, yo en mi caso con Bully, en el pueblo donde yo vivo, me han hecho una autorización para que pueda entrar a todos los sitios que son municipales, pero luego están los sitios que no son municipales, pero no, en casi todos me dejan entrar con él, en la farmacia... En cualquier sitio. Bueno, en los supermercados no he preguntado porque me imagino que ahí no...
No se podría.
Pero yo le dejo ahí en el coche, en la misma puerta de donde vaya y... Pero
claro, lo que pasa que es un perro perfectamente educado. De hecho, todas las semanas os volvéis a reunir
sí.
con los monitores, ¿no?
Entrenamos todas las semanas, sí.
Sí. Javier Mariscal es...
Ángel
Mariscal, perdón, que lo he confundido con el artista. Les entrena a ella, a su perro y a otras tantas mujeres. Un grupo de 15 mujeres
sí,
que están formándose para esto. En fin, me parece estupendo. Aparte que el perro es bellísimo. Veréis las fotos en internet y podéis... comprobar lo a gusto que está Lidia. Nosotros le hemos dejado entrar aquí. En definitiva, nuestro extraño equipo tampoco ve nada raro en este nuevo compañero, ¿verdad, Sofía?
Hola, yo creo que cuando ve a Mike así con esos pelos ha hecho una mirada ahí un poco rara,
Bueno, pues ya tenemos que cerrar, echar el cierre y no me lo puedo creer, nos tiene que ayudar Lidia a cerrar el programa.
Mira, Lidia, te aviso, hemos estado hablando de los sueños y no te puedes ni imaginar qué comentarios hemos tenido de nuestros oyentes. Nos comenta, por ejemplo, María José, dice, bueno, yo tengo un sueño un poco extraño y al mismo tiempo divertido. Dice, tendría yo unos 23 años y de pronto me veo sentada en una iglesia con su majestad de la reina de Inglaterra.
Ay,
y entonces, espera, dice, entonces yo me estoy poniendo desodorante. Y ella me pregunta, me pregunta, ¿pero dónde lo compras? Pues aquí, le digo yo, pues es que yo no lo encuentro en Inglaterra. Dice, entonces le pido que me dé las señas y que yo le mande una caja. Dice, lo mejor es que no sé ni papa de inglés.
Pero es que me encanta y lástima no tener al neuropsicólogo para interpretar este sueño, ¡qué barbaridad!
No, o sea, es que el
por cierto, hablando de sueños, un oyente se quedó sin salir, un oyente relativo, no lo sé si lo tiene por ahí esta Natalia, porque era el último de los oyentes que íbamos a introducir en la tertulia, hablaba de que experimentaba una parálisis y nos había preguntado al respecto sobre que se despertó de un sueño totalmente paralizado y sin poder mover ni un solo músculo. A lo mejor podemos oírlo.
Qué angustia.
Mira, a mí me ha pasado que de despertarme, pero no poderme mover. O sea, tener los músculos paralizados y es como si tuviese alguien encima.
Es que a mí me ha pasado esto y he oído a más personas.
Hay
un montón de gente, de hecho, nos han
escrito por WhatsApp mensajes escritos y llamaba la atención la cantidad de gente que te decía, es que me he levantado como si tuviese algo encima y además que me quería mover y no, como totalmente
incapaz. Pero es que
incapaz.
En el caso mío, y yo creo que del oyente, no llegaba a poder levantarme. O sea, imagínate
claro,
qué angustia, como
tema.
Si hubiese experimentado una parálisis completa, estás despierta y no puedes mover los brazos ni separar los miembros del cuerpo.
Pero no estás dormido, sigues...
O sea, estás despierto.
¿Estás despierto?
¿Crees estar despierto?
Sí.
Lo que pasa
¿no lo estás?
Bueno, sí que lo estás. Y me ha explicado Álvaro, porque le he preguntado, digo, se lo tengo que contar a los oyentes, que está perfectamente tipificado, que se llama, no sé, una cosa que ya nos dirá él, y que es una desconexión que se da al cerebro entre determinados ámbitos del cerebro, de tal manera que el que supone la alerta no ha funcionado en ese momento a la vez que el control del cuerpo. Y por eso es real. O sea, no en el sentido de que no te pudieses mover, sino de que realmente tú crees que no te puedes mover. En fin, nos lo explicará el próximo día.
No puedes hablar.
No puedes hablar. O sea,
no.
De hecho, lo que te cuesta es respirar.
Sí.
Que es lo que angustia es que estás así tumbe y dices...
Sí. Está como una chota, como
así.
Yo.
Es que ha habido otros que de una angustia vital, que por ejemplo me comenta María Almudena, dice... Hace unas semanas, trabajando en turno de noche, falleció un señor que yo no conocía, pero que entablé cierta amistad con la familia. Bueno, dice, durante esa noche fue trabajosa, pero sobre las 5 de la madrugada estábamos sentadas y con los ojos cerrados. No dormíamos. Dieron un golpe fuerte en la puerta y por ahí no había nadie. Al día siguiente me enteré que a esa hora había fallecido ese señor. Me iba a morir.
Algunos días
lo he tenido en la cabeza. No se lo he contado a nadie y ahora es la primera vez.
Bueno, de eso ha dicho nuestro experto que no hay nada. Que eso son mitologías populares y obsesiones. Bueno, ¿qué tenemos que recomendar a los oyentes? Que estén atentos al caso Pablo Ibar. Mañana empieza el juicio, como hemos contado.
Vamos a tener Cataluña hasta la sopa.
Exacto, mañana es 1 de octubre, un año de los acontecimientos terribles de hace un año. Pedro Sánchez, que vuelve de Nueva York.
Viene de los hombres de Harrelson, que ha estado haciendo Men in Black.
Y parece que ya quiere pasar por su tierra. Hay 24 heridos en los sucesos de ayer. Ya es hora de que el presidente se presente.
Los seis detenidos han salido en libertad.
Y luego veremos si dimite la ministra y el ministro astronauta, que no creo. Nos vamos. Nosotros estaremos aquí el próximo sábado. No, aquí no, estaremos en Mallorca.
Nos vamos a Mallorca,
a Manacor. Pasaremos el fin de semana allí, la mitad del equipo. Y os saludaremos a las 10, las 9 en Canarias, ese sábado. Yo me despido en nombre de Sofía Gonzalo, de Diego González, de Paloma Paulete, de Mikey de Toro, de Jesús García Arcilla y de Marcio Ortega. De Natalia Escobar, que estaba en el control, de Marcos Manchado en el control central y de nuestra invitada, Lidia García. Cristina López-Schlichting te dice, como siempre, adiós España.